Salmo y Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra, solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Buenas tardes a todos, queridos oyentes de Antena Libre. Vamos a escuchar hoy la segunda parte de la entrevista a Jenis Laura Prieto, periodista y escritora cubana. La pueden escuchar completa en la página web de la radio, antenalibre.com.ar, y disfrutar de su literatura también en las redes sociales.
La soledad es un pájaro.
Bueno, ahora quería que nos cuentes acerca de tu obra. Yo pude acceder por internet a leer algunos poemas de Secuencia de Baile Popular. ¿Qué otras obras tenés? Y también que nos cuentes acerca de los premios. Hay dos premios como muy notables. Uno es el Premio David. Primero que nos hables de ese premio. Y el otro también es un premio que lleva el nombre de una poetisa argentina muy querida por nosotros, que es Alejandra Pizarnet.
Aunque escribo poesía desde hace muchos años, creo que asumir eso de un modo más profesional, de un modo más serio, ya como un oficio, es un proceso reciente, sobre todo porque respeto muchísimo la obra de los poetas cubanos y soy una gran lectora de ellos. Para mí fue todo un proceso darme cuenta de la necesidad de la publicación, del camino que se iba de alguna manera sedimentando para llegar a ese momento. He publicado pocos libros. Recientemente, en 2019, se publicó La Gran Fuga. Es un libro que forma parte de la serie Narciso, de la colección Sur Editores, que es una colección que forma parte del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Es una editorial que ha hecho muchísima labor de traducción de autores importantes de la literatura contemporánea en distintos idiomas, en distintas lenguas, y creo que recientemente se abocó hacia la publicación de jóvenes autores cubanos. La Gran Fuga es un libro sobre una de mis obsesiones, uno de mis delirios, que tiene que ver con, digamos, que toda la literatura que me ha marcado, que es esta literatura también vinculada a la lucidez, al tema de la locura, al tema de la razón, de la racionalidad contemporánea, que filtra todos esos conocimientos que vienen también de la teoría de la comunicación, de los estudios culturales y de esa necesidad espiritual de hablar también de hasta qué punto el hombre es lúcido o no en su realidad, en su circunstancia. La Gran Fuga es un libro con el que me siento complacida porque se parece mucho más a mí. O sea, que primero creo que todo escritor comienza escribiendo y comienza imitando un poco a esas personas que están en sus referentes y poco a poco va encontrando su voz. Yo creo que este libro ya es mucho más mi voz, mucho más cercano a mí, mucho más fluido, mucho más auténtico en ese sentido. Secuencia de Baile Popular es el primer cuaderno que publiqué. Es un libro publicado por Ediciones Unión, que es la editorial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a raíz del Premio David de Poesía. El Premio David es uno de los premios más longevos en el ámbito cultural cubano, aunque es un premio que se entrega a jóvenes autores, autores inéditos menores de 35 años en Cuba. Es un premio sobre el cual pesa una enorme tradición porque ha reconocido a figuras tan importantes de la literatura cubana como Lina de Feria, que es una gran poetisa nuestra, y a Luis Rogelio Noguera, quienes fueron ambos fueron los que inauguraron este premio hace ya más de 50 años. Así que es un premio que realmente me sorprendió muchísimo y que me alegra porque me abrió las puertas al mundo editorial cubano con este libro, Secuencia de Baile Popular, que es un libro más antropológico, que es un libro más razonado, que es un libro que a veces cede al impulso de la emoción, lo tamiza más con el impulso del conocimiento. Por eso es que creo que es un libro donde hay cierta, cierta inmadurez a la hora de escribir. Es mi primera obra, mi primer libro publicado. Y creo que ya después, con La ciencia de la conservación, que fue el segundo cuaderno que obtuvo el premio Pinos Nuevos, que también es un premio reconocido, que ya tiene bastantes años también en el panorama cubano, ya esa mirada ya se va consolidando más hacia el... Creo que voy dándole más fuerza a la emoción, a la emotividad, que a la razón y que al conocimiento, que realmente es una base que viene del periodismo. Es un vicio, por decirlo de alguna manera, que tengo de mi formación periodística, y es la búsqueda, de esa razón, de esa racionalidad, que no siempre tiene que ver con la carga, con la emotividad propia de la poesía. La ciencia de la conservación, publicada por la editorial Letras Cubanas, es un viaje interior hacia la historia familiar, hacia el núcleo familiar. Era, una necesidad por contar ese tejido interior, esa memoria que reposa siempre al interior de toda familia, que es la parte de nuestra forma de ser que es menos visible, son esos hechos que nos van marcando. Y a ese tejido memorioso, pues le di cauce a través de este libro, La ciencia de la conservación, que es un libro muy interior, muy familiar, muy reposado, donde creo que me voy vistiendo mucho más de esos resortes de la poesía y alejándome un poco de los espacios del periodismo, de las lógicas del periodismo. Y está este último cuaderno, La gran fuga, de la colección Sur Editores, que creo que es el libro que mejor me define, un libro donde hablo sobre ese mundo intangible que me es seductor, que a la vez me es desconocido. Creo que la poesía es ese gran enigma, ese misterio que nos mueve siempre hacia una verdad mayor que nunca podemos alcanzar en su totalidad. Por eso me siento feliz, porque es un libro incompleto, es un libro que habla de ese sentido de la precariedad de lo humano, y me siento realizada con lo que aquí se traduce, que es esa espiritualidad de lo incompleto, que es propia del ser humano, de su esencia, de su naturaleza.
Ella se desnuda, en el paraíso de su
La obra de Alejandra Pizarnik para mí es una suerte de amuleto. Yo hace mucho tiempo comencé a leerla y me sentí totalmente imantada por ese mundo que ella teje, ese universo íntimo marcado por el dolor, marcado por la evasión, marcado por la duda, por cierto desarraigo existencial. Es una poética que realmente me mueve. Yo creo que hay algo que está allá siempre, algo que se mueve de lugar, algo que se rompe cuando leemos la obra de Alejandra Pizarnik. Este libro, este concurso, que nació en Mendoza, en una editorial que se llama Bruma Ediciones, una pequeña editorial, que quería hacer precisamente una antología de poesía latinoamericana dedicada a Alejandra Pizarnik. Y fue aquí donde mandé mi obra y pude ganar este concurso. que se titula El lugar de la ausencia, de la editorial Brumas Ediciones de Mendoza. Yo siento que hay una vibración profunda que tiene que ver con las verdades esenciales de la poesía que reposan en la obra escritural de Alejandra Pizarnik. Siempre hay un movimiento, es una poesía muy dúctil, es una poesía muy de las emociones, y creo que realmente es una voz que hay que leer, no solo a la hora de entender la poesía escrita por mujeres, que creo que eso también es un cierto prejuicio, ¿no? Es una poesía para todos los públicos, es una poesía que va más allá de su condición de mujer, es una poesía que enaltece a quien la lea, a quien se acerque a tocarla.
Bueno, acuerdo plenamente tus conceptos sobre la poesía de Pizarnik. Justamente por estos días, a fines de abril, se cumplió el nuevo aniversario de su nacimiento y estábamos preparando en la radio un micro sobre ella. Y ya para ir cerrando, Jenny, te quería pedir que nos regales el recitado, la lectura de algunos de tus poemas y que nos indiques dónde podemos encontrarla en las redes sociales, en internet, si no podemos llegar al libro aquí en Argentina todavía.
Mi obra está diseminada por distintos espacios virtuales, distintas revistas digitales. De modo especial me gustaría recomendarles la lectura de Círculo de Poesía, una revista mexicana que hace un trabajo serio en la promoción, en la difusión de la literatura, de la poesía latinoamericana y caribeña. Allí recientemente se publicó una selección de un cuaderno inédito que se titula Cuerpos de Luis. Voy a leerles algunos textos precisamente de esta publicación. Antes de finalizar, también quisiera convidarlos a que buscaran una antología que está en línea, una antología de poetas cubanas y brasileñas que se titula Sin Mordaza. Hay una decena de voces poéticas de distintas generaciones que confluyen allí para discursar sobre la violencia de género, una violencia diseminada en distintas historias personales y de vida de estas mujeres que forman parte del libro, que conforman el cuerpo poético de esta publicación. Cuerpo de símbolos. Adentro del exacto círculo guardo una proporción que ha sido nombrada con terror. Demoran la magnitud de mis páramos para decir que todo ha sido despojado antes de su sentido. Le hablo al mundo a través del tedio y el espanto. Me abandonaron en la noche de las conjeturas con un susurro y un disparo para que no me escapara del celaje. Un susurro que ha dejado de servirme de intérprete. Un disparo que me coloca el traje deshabitado de las sensaciones. La razón es un árbol que carcome y entumece las verdades más bellas. Nadie puede erguirse sin ser la presa de su tronco providencial. La boca es un taller de símbolos que encierra naturalezas. Naturaleza del innombrable, naturaleza corrosiva. Esfuerzo por restaurar un código en medio del bosque numeral. No hay fuego en mi mente que no haya sido ahogado en su superficie. Veo tus ojos, miro el cristal que nos aparta. La mano ajustada contra el tiempo de permanecer entre estas cuatro paredes que son tu casa, tu miedo, tus estructuras mentales. Yunque y piedra, mi cabeza sobre la tuya. Yunque para que el cuerpo ajuste su destierro. Piedra que vino a buscar las manchas de mi gnosis. El lenguaje ha estallado primero en la noche de los signos y yo tengo una mano que tiembla, un labio que tiembla con la sinfonía de una imagen alejándose de su enunciación. Los viajantes. Penetras en la sombra como quien rompe un tallo de sueño. No es el sueño sino la vigilia quien te ha puesto a rodar en una habitación interrogante. Desconoces el origen de la escasa lumbre, tu olor a cáñamo destinado a la siega, cuerpo hilado con memorias y restos de árbol que se repudian y se escinden. El amor es oblicuo al tiempo, al igual que tu mente, su serenidad, un vaso de agua donde se miran envejecer. Adentro, cuerpos creciendo en el tejido, necesidad de la fe, de su explicación, un dios que corta y cose bajo sospecha, un mundo que la razón no alcanza, cuerpos al borde de tu cuerpo hasta partir la claridad más mustia, en la pendiente del lenguaje, cuerpos de Louis, cuerpos de palabras que huyen de la palabra, desde un cielo demencial y prosaico, donde has venido a olvidar la angustia que filtra, la belleza más parca, la jactancia adiposa, el orgullo que viaja sobre retratos, los deseos vanos de la parálisis y la devastación serena. Si pudieras gritar dentro de tu cabeza, escucharías que taladras más allá de donde nadie ve. Para ellos, eres quien se aleja en la niebla, con la imposibilidad de abarcar la suficiencia de su intelecto, un intelecto plantado para el mundo exterior, pero no para el centro mismo del misterio de un paisaje en llamas. Disonancia de la razón. Con el cuerpo cubierto de insectos desciendo hacia el núcleo, el insecto de la lógica ha comenzado a desmerecerme con su teoría sobre las causas finales. El sueño de la razón produce monstruos. Un grabado de Goya es un capricho del hombre. Veo una copia. La cabeza es una copia. La cabeza es la historia. La cabeza lleva el cuerpo. Una cabeza en error puede desbaratar el cuerpo de una época, el cuerpo de un país, el cuerpo de una familia. Un monstruo es mi cabeza designando su lasitud bajo leyes elementales. El insecto del instinto cruje en mi cráneo. No es fácil sostener una cabeza rechinante, enfrentada al fracaso de su intelecto, que no puede penetrar el testimonio de la verdad. El insecto del cinismo ha llegado primero que mis propias teorías de la salvación. En este altar no yace un individuo, sino la carnada de su hambre. La naturaleza vino a servirme el pan existencial, y yo soy la rueda que gira para que la siembra no intuya la devastación del hombre solo. El monstruo de la razón produce sueños, una imagen postrada entre rocas, con su aspiración de distinguirse en medio de la niebla. He mordido las nomenclaturas, el paisaje político, el horizonte ético, el espectáculo biológico. Resignada, serviré la mesa para que mi cuerpo asuma el ruido de las procesiones y se deje consumir sin desprecio.
Gracias, muchas gracias Jenny por tu poesía, es maravillosa. Y te quería hacer una última pregunta. ¿De qué manera intervino en tu poesía, en tu literatura, la revolución?
Creo que ante todo fue un gran proyecto cultural. En la génesis, en su esencia misma, estaba esa necesidad de transformar el entorno cultural, la mirada descolonizadora de los cubanos hacia ellos mismos, hacia su historia, hacia su identidad y su cultura nacional, pero también hacia Latinoamérica. Significó todo un torbellino, un cambio total del modo en que nos asimilábamos la cultura, del modo en que se asimiló también la propia independencia, la propia autonomía, el sentido, el concepto de la identidad, el concepto de la libertad, el concepto de la independencia. En ese sentido, creo que fue una renovación de todo lo que hasta ese momento se consideraba como lo nacional. Fue también poner en solfa esos resortes de culturas extranjeras que de pronto penetraban y uno iba asimilando y se iban perdiendo los elementos propios de la cultura nacional. Fue también dar valor a esas expresiones culturales que venían desde lo más humilde, todo lo que se generaba, todos los contenidos de los medios. Creo que fue uno de sus grandes valores. Iniciar también con la campaña de alfabetización, con distintos proyectos que demostraban que era precisamente un fenómeno cultural, un proceso de renovación cultural de las ideas, porque no es suficiente un cambio en la política, sino desde la cultura no se transforma la conciencia, no se transforma el pensamiento. Creo que esa es una gran huella, y yo creo que eso, por supuesto, que marcó a varias generaciones cubanas. Creo que soy fruto también de esa educación, de esa formación, porque realmente se le dio desde su surgimiento una importancia, una relevancia a la difusión de la cultura, del conocimiento a través de diferentes vías, pero no como una opción de mercados, sino como un derecho humano, un derecho propio de un ser humano. Y creo que en estos años el desafío mayor es, digamos que retomar esas esencias que vienen del pensamiento martiano, de los padres fundadores de la nación, de la independencia cubana, que es un proceso que viene desde el 1868. Todo ese pensamiento, toda esa concepción debe ser actualizada, debe continuar modificándose al calor de estos nuevos contextos Creo que el entorno digital es un gran desafío para la comunicación política, para la comunicación, y es pensar esas lógicas también articuladas a la defensa de los valores, de la cultura, a la construcción de ese pensamiento cubano, que es un proceso incompleto, que no debe ser un proceso rígido, sino flexible. Creo que ese es uno de los mayores retos que ahora mismo afronta.
Muy claro, Jenny. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por tus conceptos, por tu poesía, por tu trabajo. Realmente estoy muy contenta, muy conforme, te agradezco infinitamente y quería comentarte que yo te conocí tu poesía precisamente por esa revista que vos mencionaste, Círculo de Poesía. Así que estoy complacida de haber conversado contigo y ojalá nos podamos conocer en vivo y en directo en Argentina o en Cuba en algún momento. Gracias, Jenny. Y será hasta otra conversación, hasta otra charla.
Me siento muy agradecida, muy feliz de haber podido compartir estos minutos contigo, Zulma, y con el equipo y con todas las personas que se acercan a esta emisión, a este programa. Hablar de poesía siempre es un placer. Hablar con amigos sensibles a la poesía es un placer mayor. Y hablar sobre Cuba, sobre la cultura cubana, sobre la poesía cubana, es realmente para mí un deber, creo yo. Nada, me siento muy satisfecha con esta conversación y ojalá que podamos encontrarnos nuevamente en el espacio físico de Cuba o de Argentina, aunque yo les digo, yo viajo con bastante frecuencia a través de mis lecturas de los grandes poetas, de los grandes autores de la literatura argentina, y por supuesto que tampoco falta la música argentina en mi vida, que es esencial en mi día a día, en mi formación. Yo creo que sin la literatura y la música argentina, bueno, sería otra persona diferente a la persona que soy hoy. Incluso, quizás hasta me atrevo a tararear algo de Van der Mole o de Fito o de todos los grandes músicos que admiro de allá. Es una broma, realmente no voy a cantar ahora, pero quiero que sepan realmente que admiro muchísimo la cultura que son y ojalá que ustedes también vean eso, esa fuerza que tiene la cultura argentina diseminada por el mundo, por Cuba y por los lugares donde se aprecia muchísimo toda la poesía y el arte que nos han regalado. Así que aceptar esta entrevista es una suerte de deuda saldada con la cultura argentina y con tantos amigos y tantas buenas lecturas que me han regalado.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia. Solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.